Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde. Vuelve el fútbol, ¿eh? Tranquilos que vuelve el fútbol ya de primera división. A aquellos que lo han echado mucho de menos durante el fin de semana, una vez que ha acabado el ciclo de la selección española. Todavía quedan selecciones por jugar, pero ayer España ganándole a Suiza 3-2 en Tenerife cerró este nuevo parón para el fútbol español. Aunque todavía están los equipos pendientes de la última ventana que se abre hoy para que se jueguen partidos. Por ejemplo, esta madrugada en el caso del Betis, juega Argentina ante Perú y ante la ristra de bajas que tiene, sobre todo en el centro del campo, el Betis, más de uno reza porque ni siquiera ingrese en el terreno de juego en el partido que esta noche Argentina va a jugar en la Bombonera, la madrugada del martes al miércoles, ante la selección de Perú. Ahora enseguida estamos con detalles desde Argentina sobre Lo Celso, si hoy tiene alguna opción más de jugar que el otro día en Paraguay. Ya saben que en Paraguay no jugó ni un solo minuto, pero indiscutiblemente lo que tiene el Betis es un montón de problemas y Pellegrini de cara al partido del sábado. Ya saben que se ha caído Johnny Cardoso en este parón de selección. Cayó lesionado para un mes con su selección en el partido que disputó Estados Unidos ante Jamaica, así que le queda sano para el centro del campo a Pellegrini de cara al sábado, partido 2 de la tarde ante el Valencia, a Altimira, solo a Altimira, y la posibilidad parece clara de que pueda retrasar a Pablo Fornals. Está por ahí Isaac Escalera ya. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
La otra gran preocupación es Diego Llorente, ahí tiene a otros dos efectivos, porque también se ha caído Nobel Mendy jugando con el filial el viernes en Sanlúcar, le queda Bartra, le queda Nathan, porque Llorente sigue sin entrenar.
Sigue sin entrenar. Recordemos que Llorente se tuvo que retirar del partido ante el Celta por una sobrecarga. El futbolista va entre algodones. A mí, lógicamente, por ahora y lo que he podido consultar durante esta mañana, no me lo descartan para el partido del fin de semana. Pero es cierto que tampoco se atreven a pronunciarse por las últimas experiencias con otros futbolistas que ha tenido el Betis, ¿no? Es cierto que en principio solo una sobrecarga. Que el futbolista, recordemos que ya jugó, que fue por precaución, que lo comentó el propio Manuel Pellegrini, pero lo cierto es que a día de hoy, ayer no entrenó, hoy no ha vuelto a entrenar con el grupo. Y estamos a martes y el Betis juega el sábado en Valencia, así que hay que ser cautos con Llorente, con muchos canteranos que han entrenado, como dices, todavía pues Ruiz Silva, que bueno, no tuvo minutos con Portugal, ya clasificada, Ricardo Rodríguez, Abde y Lo Celso, que tienen que regresar. Los futbolistas se van incorporando con todas las bajas que tiene y con hasta 9 canteranos, Oliva, entrenando el Betis en el día de hoy.
Luego lo vamos a repasar y vamos a intentar aproximarnos un poco a por dónde puede ir el 11 del Betis y sobre todo ver ¿cómo está el asunto de Diego Llorente? No te lo descartan 100%, como dice Escalera de cara al partido del sábado, pero está sin entrenar y lo normal, lo normal, si anda ahí con molestias, si anda renqueante, si anda saliendo un poco de lesión, es que el sábado jueguen Nathan y Bartra en Mestalla y que el jugador lo reserven para los partidos que vienen posteriormente. Volverá a la competición europea y seguirá evidentemente el campeonato de liga. Habrá a principios de diciembre 9 eliminatoria de la Copa del Rey. En fin, que hay ahora una maratón interesante de partidos y pendiente, ahora luego le damos detalles de si Lo Celso va a jugar, si hoy entra o no en los planes de Scaloni para el partido de esta madrugada entre Argentina y Perú. El que sí entra y va a ser titular en ese partido, hola Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Sabes quién va a ser titular esta noche en Argentina? Titularísimo.
¿Montiel?
Montiel.
Ha visto que estoy pendiente del fútbol internacional, ¿eh?
Hombre, había una opción y has acertado.
Bueno,
del fútbol sevillano, ¿no?
No, bueno, no. Me pregunta, pero podía.
Bien,
podía
no, ha estado
Celso,
rápido,
¿no?
Ha estado rápido.
Podría ser Lo Celso.
Sí. Ha estado rápido. Es
que he visto una defensa de Scaloni.
La vamos a escuchar luego, si te parece.
Sí.
Es interesantísima, sí, es la reflexión que hace Scaloni, sí, sobre Montiel. No se lo pierdan, ¿eh? Porque es un minuto en el que habla sobre el futbolista, incluso la persona. Y claro, uno escucha eso, que luego lo escucharemos, Víctor, con tranquilidad, y piensa, bueno, ¿qué está haciendo este chico aquí entonces? ¿No lo ve García Pimienta o es que aquí hace otra cosa? Es que no hay otra explicación.
Sí, sí, es interesante, pero no quiero adelantarme porque tenemos
porque
muchas cosas.
Porque tienes un guión férreo delante tuya, ¿no?
Exactamente,
y no
exactamente.
Quiere,
bueno,
como
Scaloni
no ha ido...
ha venido a decir que se lo lleva a la selección porque Scaloni es de lo suyo, que es un chaval fenomenal, que es tipo Mario Cotelo con Caparrós. No se pueden ustedes ni imaginar el nivel que tiene en el entrenamiento, pero que el problema es que no juega.
Pero que va a jugar con la selección campeona y de la Copa América... Sí. Esta noche titular, ¿eh? Sí, titular
pues,
Montiel ante la baja
aquí,
de Nahuel.
Aquí juega menos que André Ocaña.
Es un asunto complicado de entender, ¿no? Sí. Evidentemente el entrenador tendrá la explicación y García Pimienta cuando lo verá entrenar dirá, pues no está para jugar y directamente es que ni lo utiliza en las rotaciones y creo que los minutos que ha jugado hasta el momento han sido residuales. ¿Vienes del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, es así?
Sí. Pues sí, vengo del estadio de...
Una cosa que se ha puesto de moda. El desayuno informativo.
Bueno, está bien, Oliva, de hacer periodismo, porque creo que... Y hay que agradecérselo, ¿eh? Yo eso se lo agradezco a los clubes que abran un poco las puertas al periodismo y que dejemos de hacer periodismo desde el sofá de casa, ¿no? Como antiguamente, ¿no? Antiguamente yo siempre, cuando íbamos a la ciudad deportiva... Uh-huh. A ver, este que les habla, querido Oliva, este que les habla, charlaba con Maradona... En la ciudad deportiva. Dice, bueno, ¿qué me
¿Ya te pilló a ti Maradona o...?
Me pilló Maradona. Estaba empezando ya. Uh-huh. Y conmigo, que era... Que si soy del TV ahora...
O sea,
imagínense...
que tú eras amigo de Maradona, quieres decir,
no,
aquí ahora.
No, personal. Amigo de Maradona era
personal.
Manolito.
Bien. Sí, yo tenía entendido que Manolo, Florencio lo seguían
claro,
en aquella
son
época
mayores,
en la SER.
Son mayores, pero sí, que sí, te sí. digo que yo... Que yo sí.
Que
empezaba,
tú viste a Maradona.
Que era becario, que tenía 17, 18 años, con lo que han cambiado las cosas, que Maradona se paraba y se ponía a hablar con uno allí si no había mucha gente, ¿no? Eso se podía hacer periodismo, o sea, tú podías hablar con Diego Armando Maradona y preguntarle si está fracturado juego, si no está fracturado. Y claro, eso ha desaparecido. Entonces,
y hoy vienes de un desayuno informativo.
Vengo de un desayuno informativo
que ha montado el presidente del Sevilla, ha montado el club con la presencia del presidente. Voy a contextualizarlo y ahora tú... Te voy haciendo preguntas ahora con respuesta, por favor, en titulares y corta porque vamos a desarrollarlo enseguida, ¿vale? Entonces, simplemente por contextualizar, desayuno informativo, se trataba un poco de presentar a la figura del nuevo director general que ha sustituido a José María Cruz, José González Dans, ha estado también el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco, y allí han explicado, se trataba de explicar un poco las líneas a seguir en los próximos meses, los próximos años del club. Algo realmente que tiene mucho, pero que mucho interés. En primer lugar, ¿qué impresión te ha dado el nuevo director general en la cercanía, su discurso, lo que ha comentado? ¿Qué impresión te ha dado?
Bueno, sería un poco demagogo por mi parte o injusto tanto elogiarlo como criticarlo. Bien.
Tu primera impresión, siempre.
No,
¿tendrás tiempo de conocerlo o tendremos tiempo de conocerlo?
He charlado con él 5 minutos, ¿no? Una persona correcta que está tremendamente ilusionado. Ahora voy a rescatar algunas de las cosas que ha dicho, como no puede ser otra. Una persona que tiene experiencia en el fútbol, al parecer viene bien recomendado por el presidente de la Liga, por Tebas, y poco más, ¿no? No tengo argumentos ni para elogiarlo, ni para criticarlo, ni para enjuiciarlo. Sería muy injusto por mi parte, simplemente, lógicamente, desearle toda la suerte del mundo, una persona muy correcta y con ganas, lógicamente, de ir conociendo un poco el funcionamiento del Sevilla, el periodismo. Él se ha dado cuenta que este es un club muy familiar, ¿no? Que es un club que pese a la grandeza, normalmente la grandeza va ligado con clubes con unas estructuras, viste, un club muy familiar, ¿no? Que son los 5 de siempre, aunque hay una gran estructura, pero los periodistas, en fin, sabemos cómo se trabaja en el Sevilla, que es algo muy parecido al Betis, ¿no? Y todo eso, poco a poco, el director deportivo se va acomodando, ¿no?
Presentado el nuevo director general y también la presencia del presidente. ¿Qué titular le darías al plan estratégico? Esto es una palabra muy de los hombres, de los grandes ejecutivos. Plan estratégico, líneas maestras, ¿no? Que tiene el Sevilla a corto plazo, deportiva y económicamente. ¿Qué titular, si estuvieras ahora mismo delante del periódico, del diario AS, donde tantas veces titularte noticias, qué titular le pondrías?
A ver, pues que renace el espíritu de Roberto Alés, ¿no?
O sea, interesante.
Al final te pueden revestir esto con palabras muy bonitas de sostenible o unos términos económicos, pero al final esto es lo que dijo en su día Roberto Ale, economía de guerra, ¿no? Famosa economía de guerra, que es bajar gastos y equilibrar gastos con ingresos. ¿Y cuál es el gasto más importante que tenía el Sevilla, que ahora después lo vamos a analizar? Pues la plantilla, ¿no? La plantilla de 203 millones de euros, ¿no? Una auténtica barbaridad. Economía de guerra. Después tendremos diferentes opiniones con respecto a cómo se está ejecutando o no, porque creo que va a ser un programa muy interesante, porque vamos a dar los trazos de por dónde va a ir la economía. A ver, esto tampoco es Adam Smith, es decir, bajar los gastos, y eso en cualquier economía de cualquier casa, cuando está la cosa cortita, dice, mire usted, venga usted
para cuando te has gastado el dinero, ¿no? El
claro,
que tenías
te has
y el
gastado
que
el dinero
no tenías,
de momento,
el que tenías y
claro,
el que no tenías.
Claro, pero dice el director general que hay liquidez gracias al crédito, y que el objetivo es gastar menos, ¿no? Gastar y bajar gastos. Lo que pasa es que eso tiene después diferentes puntas, diferentes filos, porque hay que ejecutarlo, porque en todo esto yo le doy mucha importancia a la dirección deportiva. Mucha importancia, pero es que no me quiero extender.
Sí, pues era la tercera y última pregunta en titulares antes de entrar a desarrollar todos estos temas con más tranquilidad y en más profundidad. El director deportivo Víctor Horta, dijiste el jueves aquí en COPE más Sevilla que estaba con varios muy, que alguna vez tendrás que explicarlo, si fue Manolo Aguilar o tú el que antes lo
no,
dijo.
Los dos, los vez, de lo, te lo voy a explicar los de, en Navidades.
Sí, es o sea, idéntico, eso es muy interesante.
No, en Navidades
dijiste, vale, en Navidades. El jueves dijiste que Víctor Horta, anoté aquí que estaba cinco veces fuerte, es decir, cinco muys, ¿vale? Hoy tiene cinco muys, cuatro muys o aumenta los muy, muy fuerte.
Infinitos, o sea, el hombre
infinitos fuertes.
Sí, el hombre de confianza en el club. A ver,
yo tengo una lectura de esto, Tengo otra lectura diferente. O sea, no me parece una figura tan fuerte, pero luego lo debatimos, si te parece.
Vamos a ver. Lógicamente el presidente del Sevilla, José María de Nido Jr., sevillista, antes de que su padre conociera a su madre, como dice el padre, ¿no? Y sí, que ve el fútbol igual que lo vemos nosotros. Y ve ahí en Nacho y ve que los delanteros marcan cero y se echa las manos a la cabeza. ¿Y tú crees de verdad que no lo ha dicho el director deportivo? ¿Sería conveniente fichar un delantero que marque ningún gol? Yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que públicamente no lo va a decir. Y en el análisis global que hace el club, le dan un aprobado.
Es ganador.
Un gran aprobado al director.
Es ganador en el balance para el club.
De todas formas, José Manuel, voy a coger las riendas y te voy a decir que además de eso, te voy a hablar de algo que le encanta a Rafael Pineda, que es de los fichajes del mercado de invierno.
Bueno,
te
es que
voy a dar
muy interesante.
Varios detalles, pero no me quiero extender porque la conclusión a la que tú quieres llegar hay que hacer primero una breve exposición.
Tenemos que hacerlo breve porque además tenemos que irnos a Argentina, tema los Chelsea, etcétera, etcétera, y vamos a ir de lleno con la última hora que pasa un poco en la mañana de hoy por esa reunión, ese desayuno informativo que ha tenido lugar en el Sánchez Pizjuán entre el club y los medios de comunicación. Pero antes, cómo no, querido Rafa Carrillo, sí, vamos a enseñar los coches
créetelo
que tenemos en el escaparate, que son espectaculares. Sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y además están muy cerca, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. Es la 1:00 p.m, 21 minutos. Vamos a ir ya de lleno con los temas que tenemos encima de la mesa. Insistimos, muchos temas que tocar en el día de hoy y sobre todo hay que conocer novedades. Las novedades tienen que ver un poco en el hecho de conocer por dónde va a ir el futuro a corto plazo del club. Entre otras cosas porque no parece que en la Junta de Accionistas de diciembre vaya a haber ningún tipo de novedad. Todo va a seguir igual en cuanto a la gestión y en manos de quién va a estar la gestión del club, de los que están actualmente. Más allá de que haya cosas que vayan a cambiar. Luego vamos a rescatar una frase, un titular, una frase de lo que comentó José María del Nido Benavente en el encuentro que tuvo con las Peñas el pasado fin de semana, con la ausencia del club. El club entendió que aquello estaba montado de tal manera que no lo veía muy claro. El asunto con la presencia de José María del Nido Benavente, al final declinó ir a esta reunión de Peñas, y allí el expresidente José María del Nido Benavente habló ya de que una vez que pase la Junta de Accionistas, próxima Junta General de Accionistas, directamente va a ir por lo penal. No él directamente, pero sí otros accionistas, no el padre contra el hijo, pero sí otros accionistas.
Ay.
Sí, a otros accionistas, creo que el matiz es interesante, por eso suspiras, Fernández, van a iniciar la vía penal contra los actuales dirigentes. Este es el siguiente paso que se va a dar, respecto a José María del Nido Benavente. Padre contra hijo, penalmente es feo, ¿no?
Es que,
yo vengo diciéndolo, los que lo hagan, claro, pero evidentemente con Del Nido era 20 ahí detrás, ¿no?
Es que yo vengo diciéndolo en este programa, que a veces no se entiende, o no, a veces algunos no, incluso en algunas discusiones con nuestro amigo Agustín Martínez,
sí,
y yo vengo sosteniendo que el padre no va a denunciar al hijo. Uh-huh. Es que no lo va a denunciar, ¿por qué? Pues que eso es muy complicado.
Bueno, indirectamente,
hay...
¿no?
¿Cómo?
Lo va a denunciar indirectamente, ¿no?
Yo creo, si lo... Sí. Exacto, bueno, indirectamente...
Que no irá a su firma en la denuncia,
exactamente,
pero la intención,
no lo denuncia, claro,
la intención o el que lidera, claro, esto, evidentemente sabemos,
vamos
que
a ir
José
por lo
María
penal,
del Nido
y
Benavente.
Digo,
¿no?
Bueno, vamos a ir por lo penal, ya veremos si va por lo... Ya veremos, o sea, es que hay... Vamos a ver, tú te puedes enfrentar con un hijo y tal, y cual, pero después ir allí y cuidado, que eso ya es un toro, como diría, escalera astifino, ¿eh? Ya por lo penal, preguntarle ahí una querella, un delito societario, cuidado con eso, ¿eh? Que eso tiene pena, y yo vengo sosteniendo que el padre no hace eso contra el hijo. Lo vengo sosteniendo hace años. Incluso hemos mantenido en esta antena discusiones. ¿Por qué? Sí. Pues porque hay unos hermanos, porque hay una familia, porque hay una madre. Y es que eso es muy complicado.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues hay un grupo de accionistas que se ha anunciado que lo van a hacer. Pero directamente no creo que el padre lo vaya a hacer. Pero bueno, este es otro asunto,
sí,
que
trataremos.
Tratemos,
sí,
otro,
sí,
día.
Trataremos con tranquilidad. Vamos a centrar el tiro en el asunto.
Pero que no vota. Que el jueves no vota, ¿eh?
No, en la Junta dicen, ¿no?
En la Junta no vota.
No. O sea, va a seguir todo igual. Digo, para que los oyentes tengan claro cómo es el futuro a cortísimo plazo del club. Es decir, sigue mandando los actuales dirigentes. Por eso es interesante conocer esos planes de futuro que hemos avanzado en titulares. Está también Isaac Escalera en nuestro programa. Isaac, en cuanto los times oportunos intervienes para debatir, vamos a debatir también. Vamos a ir, si os parece, un poco primero con un bloque informativo y luego vamos directamente a la opinión. En primer lugar, director general, la llegada del director general, los planes, hablas de una vuelta a la economía de guerra de Roberto Alés en su momento.
Sí.
¿Cómo se traduce eso? Es decir, ¿qué dinero tiene el Sevilla ahora mismo? ¿Qué puede hacer el Sevilla a corto plazo? Y lo vamos a enlazar directamente con la gran pregunta que se hacen también los aficionados. Entonces, ¿se podrá comprar o se podrá traer a un jugador para que subsane el problema del 9, se podrá traer a algún jugador de los que quieran pimienta al mercado invernal? A ver, ¿qué dinero tiene el Sevilla y qué puede hacer ahora?
Bueno, vamos, son cosas diferentes. Oliva, hago un esbozo rápido y después empezamos a sacar conclusiones. Me interrumpes, por supuesto, en el momento que haya algo que no explique bien o que genere alguna duda. La presentación ha sido una presentación oficiosa del director general, el señor José González, que tiene casi 30 años de experiencia en el mundo del fútbol. Bueno, esto es lo que menos le puede interesar al aficionado, pero ha hablado, ha tomado la palabra, se ha presentado. Psicológicamente esto es le provoca una tremenda ilusión, un club que para él lo ha calificado como uno de los 20 clubes más importantes de Europa, y él dice que destaca que el Sevilla ha tenido la habilidad, por decirlo de alguna forma, de que en los equipos suelen tener malos ciclos y buenos ciclos, ¿no? Eso suele ocurrir, ¿verdad, Oliver?
Sí.
Y el Sevilla, en un ciclo extraordinario, pues ha sabido ganar títulos, que eso es lo que le ha dado la grandeza. Hay otros equipos que tienen ciclos extraordinarios, pero que no tocan plata. Y ese es el drama, ¿no? El desasosiego. Y eso sí lo ha querido resaltar. Pero que ha sufrido una indigestión en el ciclo ganador. Algo que, por cierto, le ocurrió y algo que él vivió directamente en el Deportivo de la Coruña. Esto no es otra cosa, Oliva, que que volverse loco. Esto es como el que tiene un gran líquido a percibir y en vez de echar freno de mano se vuelve loco y se compra el chalet, no, el chalet multiplicado por 5. Y se acaba el líquido a percibir y entonces el chalet ya es una ruina. Pues ese es el problema. El Sevilla hay un momento en el que cree que puede pelear por la liga. Cree que puede pelear por la liga. Ahí nos metemos todos. Yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Que recuerdo que cuando Monchi salió de Rey Mago, le pedían que fiche. Marcial, Marcial. No, la gente no quería Caramelo, Marcial. O sea, que ahí todo el mundo enloqueció. Y eso provocó que la plantilla se fuera a más de 200 millones de euros de gasto. A partir de ahí, eso es una auténtica barbaridad. Pues economía de guerra. Tampoco esto es Adam Smith. Es decir, el director general ha dicho que hay liquidez, que hay liquidez. Liquidez es tener dinerito en el bolsillo por si hay que pagar algo mañana. Es un liquidez. Y eso te lo da el préstamo. Y que dice que hay que tener mucho cuidado porque en el fútbol cuando se baja un escalón, hace mucho daño. Porque cuando bajas un escalón,
¿Se pueden bajar más?
claro, no, sobre todo porque
Sí.
tú bajas un escalón, Oliva, en lo deportivo,
Sí.
por ejemplo, no, un escalón, y claro, pierdes Champions, pierdes el dinero de Champions, pierdes el dinero de la televisión te penaliza, o sea que bajar
Bueno,
un
merodeas con
escalón
los puestos bajos,
te
¿eh? Sin
provoca
ir más
mucho
lejos, el año
un
pasado
daño.
Quique tuvo que
Claro.
sacar el equipo de abajo y este año no sabemos cómo va a evolucionar esto,
Sí, pero
pero...
habla económicamente. Dice que, por ejemplo, en una empresa hay un
Sí.
momento de una mala racha, a lo mejor, y bueno, te mantienes, pero que en el fútbol si bajas un escalón te hace muchísimo daño. Y que en eso está el Sevilla, y que bueno, que hay que recuperar, en definitiva, hay que recuperar ese ADN del Sevilla. Pero bueno, esto, claro, esto es, el ADN del Sevilla es volver al modelo de éxito. ¿Cuál era el modelo de éxito? Claro, está en la famosa madre del cordero, claro, jugadores desconocidos, jugadores baratos, que te hacen un buen equipo, los vende 3 años después
Bueno, el modelo es muy sencillo,
Claro,
que
es medio
Idumbo, que
complicado.
Idumbo pueda valer 20 dentro
Claro,
de 2 años, que
claro,
no parece que vaya en ese
claro.
camino,
Ahora
que
vamos a eso.
Agumé pueda costar, después de pagar 4, 20 dentro de 2 años, no lo parece. Es que eso tiene mucho que ver también con los aciertos que haya en intentar firmar jugadores que se revaloricen. Si no se revalorizan, no encuentro en el fútbol otro medio de ganar dinero, ¿eh? La
Ahora vamos a
televisión es lo
eso.
que sujeta a un club, la tele es lo que sujeta a un club y lo segundo que hace que un club tenga ingresos son los traspasos de jugadores, no hay
La
otra, ¿eh?
tele, y la tele ya me explicaron en el
¿Sí?
Betis el otro día que se ha
Que
estancado,
va
¿eh?
menguando
Que
un poquito, ¿no? La
sí, va
tarta.
menguando
Sí.
y se ha estancado,
Pues
lógicamente,
cuidado con
pues
eso también, claro.
hombre,
Eso.
la burbuja,
Eso es
claro.
importante, eso es importante, Víctor, sí.
Pero disculparme y ahora vamos a eso, que es la clave, Oliva. Pero
Sí.
antes los números, fíjense los números, ¿no? Si va a presentar déficit de 80 millones de euros la Junta de diciembre, 80 millones de euros.
Menos 80 millones, qué
O sea,
barbaridad.
80 millones de euros. O sea, 80, ¿por qué? Pues claro, rendimiento, el rendimiento. Es que parece que lo que ocurrió deportivamente el año pasado no cuenta.
Sí, pero yo
No
quiero hacer un
cuenta.
inciso muy rápido.
Sí.
O sea, que aquí en los menos 80, en el club no digan menos 80 de Monchi. No, no. Menos 80 de Monchi, no. Esto es una mala gestión de los actuales dirigentes, llevar
Claro.
a estos números al club.
Claro,
Lo digo
claro.
porque me conozco cómo respira ya el personal y esto es lo que se dice habitualmente. Evidentemente no se le echa toda la responsabilidad a Monchi, pero que poco menos que se viene a decir que esto es una herencia de lo comprado en su día por Monchi, que hay una parte también que le corresponde a Monchi. A Monchi le corresponde el éxito más absoluto. En las últimas gestiones, verdad que algún fichaje que realizó no salió bien, además dejó un dinero ahí que por amortizar y un dinero por pagar realmente con un volumen tremendo. Eso es cierto, ¿no? Pero, hombre, fijar el tiro ahí me parece un error.
La
Menos
excusa,
80 millones de euros,
sí,
¿eh?
las
Pero...
excusas y la falta de autocrítica es el primer paso para la mediocridad y el
Sí.
conformismo, ¿eh? En cualquier situación, y más en esta, ¿no?
Sí. ¿Y hay
Bueno,
autocrítica?
aquí
¿Y
no
hay algún
hay...
tipo de autocrítica, Víctor? ¿La ha
No,
habido, por ejemplo, en
no,
ese
no.
encuentro cuando han hablado de menos 80?
No, no, vamos a ver. Ahí no estoy de acuerdo con Escalera. Aquí sí hay autocrítica. Es decir, es que el presidente del Sevilla se plante delante de un café con 20 periodistas y diga, el club ha perdido 80 millones de euros. Y esto es una
Pero,
situación
sí, pero hay
económica, claro,
medidas.
ellos son responsables, claro, ellos son, claro, la autocrítica es total, la autocrítica es 100%, pero ¿cuál es la solución?
Pues no
Pues,
lo llevan a cabo, ¿eh?
¿cómo?
Que no llevan a cabo nada. El equipo sigue perdiendo dinero año tras año, la entidad.
No, eso no es así.
¿Que no pierde dinero?
El equipo no pierde, al revés, todo lo contrario.
Ah, que gana dinero.
Vamos a ver, claro, vamos a ver. La autocrítica es que ellos reconocen que esto se ha disparatado y que han tenido que pedir un crédito y que la plantilla valía 203 millones de euros. Y ahora lo que hay que analizar es si las medidas que están poniendo para solucionar eso son correctas o no son correctas. Ellos creen que van por el buen camino de regenerar económica y deportivamente el club. El equipo ha pasado de valer 203 millones de euros a valer 109 millones. Ahora valoraremos si creemos en eso o no. Esa es otra cosa. Pero la autocrítica existe porque delante de 20 periodistas te dice, hemos perdido 80 millones de euros, esto es una situación
Pero eso es
económica.
una realidad, no una autocrítica, ¿no? Eso es
Bueno,
una
claro.
realidad, que se van a presentar 80 millones de pérdidas. No es
Bueno,
es decir.
sí, claro, es una realidad y es autocrítica. ¿Qué va a ser? Pero claro,
¿Y qué van a hacer? ¿Y cuál es
claro,
el
¿qué
plan
va a
con
ser
menos
Junior? ¿Se va a
80?
tirar por
No.
la ventana? Claro, si no se mueven, claro. De ahí las críticas nuestras, feroces. De
Sí,
ahí las
pero.
críticas nuestras, feroces. Vamos a ver. Pues lo que van a hacer es lo que están haciendo. De momento, disminuir al 50% el gasto en la plantilla. Una plantilla valía 200 millones
A
de
100.
euros, 100, a 100, a 100
¿Y la idea
millones
es seguir
de
bajando
euros. La
ese límite de...
idea es estabilizarse y buscar un equilibrio en dónde está el objetivo y en las posibilidades que tiene el Sevilla, pero sobre todo... A ver, había dos posibilidades, de regenerar la plantilla a largo plazo o hacer esta reconversión a corto plazo. Y el Sevilla decidió hacerlo de forma acelerada. Por eso se ha dado tantas bajas y por eso se está intentando acelerar esto lo máximo posible. De hecho, se ha bajado en un 50% que yo no digo que eso esté bien hecho o mal hecho. Ahora vamos a la segunda, a la madre del cordero. Eso es lo que están haciendo
Ya estamos
y...
buscando a la madre del
Claro.
cordero,
¿Por
vamos a
qué?
ella.
Porque todo esto está muy bien. Es decir, esto es el ABC
Sí.
de la economía.
Y ahora vamos a capítulo conclusiones, ¿no?
Claro,
Que...
capítulo conclusión a lo que iba Escalera. Vamos a
Eso
ver.
es.
Se han dado cuenta que esto era un disparate. Esto es una situación económicamente muy complicada. Están bajando el gasto y están buscando la forma de disminuir esta situación económicamente tan delicada. Muy bien, eso es de primero de economía. Ahora volvemos al punto base. Usted ha conseguido parar el descalabro económico de alguna forma. Pero es que cuidado, ¿eh? Vamos a valorar el deportivo.
Es que,
Porque
a ver, Víctor, si es
esto
que
Oliva,
vamos,
esto Oliva
que
no,
está
esto Oliva...
relacionado directamente,
¿Cómo?
que está relacionado al deportivo directamente con lo
Es
otro.
que yo creo que vamos a la base de todo. Es decir,
Claro, ahora, claro.
en esta disminución que está teniendo de
Claro.
volumen en el club, la única manera de equilibrarlo y sostenerlo y que no se caiga y no baje algún
Claro.
peldaño más es que haya aciertos en la dirección deportiva y
Claro,
sobre
claro.
todo se monte un buen equipo de fútbol.
Claro,
Si el
claro.
equipo de fútbol es malo,
Claro.
no tendrá jugadores y activos para vender y
Claro,
la caída
de
se
cajón,
seguirá
totalmente.
produciendo.
Claro,
Yo creo que
es
así
decir,
se puede explicar perfectamente esta
perfecto,
situación.
claro, es decir,
O sea que como el
el
equipo
dibujo,
siga siendo un equipo malo de fútbol,
claro.
cuidado,
Sí,
cuidado
lo que
que la
pasa,
bajada puede ser mayor,
claro, vamos a ver, la lectura del club, o sea, el dibujo está claro, ¿no? El dibujo económico es el que es, ¿no? Y ahora, a partir de ahora, entramos en las conclusiones de cómo se está ejecutando. Yo soy muy crítico. Además, en corrillos esta mañana lo he comentado, no tengo, yo soy muy crítico. Yo no creo en este camino. O sea, no creo en este camino porque el club cree que sí. El club cree que la dirección deportiva ha
En el
hecho muy
camino de
co
dirección deportiva te refieres, ¿no, Víctor? O sea, en
Exactamente.
el director
En este
deportivo, para
concepto.
ponerle nombre. O sea, ¿no
En
crees en la figura del actual director
no,
deportivo?
en el concepto de lo que se está haciendo. Es decir, que a mí este dibujo que plantean es normal, economía de guerra y demás. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son los pilares sobre los que se va a sostener el equipo? Ellos lo defienden, dicen que Saúl se ha lesionado, que Yuke es un buen fichaje y se ha lesionado, creen que Lokonga se puede revalorizar. Ellos entienden que el gran error está arriba, porque ha habido una apuesta por Iheanacho, pero desde el club se defiende
Que
el
todo lo demás
trabajo.
es un buen equipo de fútbol.
Exactamente.
¿Vale?
Que todo lo demás es un buen equipo de fútbol y que con el dinero que había. La dirección deportiva ha ayudado a disminuir la masa salarial de la entidad, ¿no? Del
Hombre, no
equipo.
podemos olvidar una cosa. Es verdad, que creo que en esto, siendo justo, hay que darle a Víctor Horta algo a su favor. tuvo que quitar muchos jugadores de en medio con fichas muy altas y no era fácil esa papeleta. Dicho lo cual, esa es la parte que yo creo en la que ha podido, sí, ha podido ayudar el director deportivo, que creo que hay que valorárselo.
Claro.
Ahora bien, en el capítulo de incorporaciones donde la cosa está más cortita, claro, donde Oliva, hay más errores, ¿no?
Llegamos al final, ¿no? Yo creo que os he contado esta exposición para que la gente tampoco se pierda, ¿no? Sí, y llegamos al final. Aquí es donde se abren... creo que todos coincidimos en lo que decía, de una forma u otra ha habido autocrítica, un desastre económico, se ponen las normas para decir, señores, hay freno de mano, esto hay que cambiarlo. Pero aquí, ahora llegamos en el que se abren dos caminos, porque esto hay que ejecutarlo. Yo, a lo mejor me equivoco, yo no confío en lo que se está haciendo. Es decir, yo no veo que Agüme se vaya a revalorizar. No veo que Loconga, no veo nada en Ienacho, Valentín Barco, no veo que haya una construcción de equipo. Yo veo jugadores sueltos, papá, a ver si alguno toca, pero no veo realmente los pilares de un Sevilla, que a lo mejor me equivoco, que a lo mejor llega a junio y a Agüme lo venden por tres veces más. Pues yo aquí en este micrófono diré, estaba equivocado, pero que no lo veo. Y a día de hoy creo que eso nos da la razón. Aunque, claro, en el club te dicen... Bueno, mire usted, puede ser que lleve razón, pero la jugada de momento hemos bajado la mitad y el equipo está en mitad de la tabla, que con los refuerzos que queremos meterle, ¿por qué no se va a meter en...? ¿Por qué no
vamos
un paso
a ir
adelante?
Concluyendo este bloque del Sevilla, porque tenemos que irnos ya enseguida también con el Betis, con las últimas conclusiones. Asunto, rápidamente, y entramos en una última valoración de Escalera, tuya, y cerramos también este bloque. ¿Se va a fichar? ¿Va a fichar el Sevilla?
Se va a fichar. Con el asunto de Ocampo, que en su día es que Ocampo se fue y no vino nadie.
Sí. O sea, hay dinero para poder ir al mercado por parte del Sevilla.
Se van a fichar dinero. Dos atacantes.
Es interesante esta información. Dos, o sea, la idea son dos hombres de ataque.
Sí, claro. Pues
¿y esto, con Ienacho qué hacen?
Que Ienacho, pues...
Tiene dos años y medio más de contrato, ¿eh?
Bueno, y Nacho puede intentar recuperarlo, ¿no?
Y pese a todo, dos hombres más de ataque, ¿no?
Sí, dos hombres de ataque. Con el dinero de Ocampo, el club tiene posibilidad de firmar un par de refuerzos, que creo que va a hacer refuerzo de ataque, extremo y delantero. Pero hay más. Están como locos por quitarse en medio a... Es que hay tres fichas altísimas, Oliva. Es que hay tres fichas que se llevan casi el 35%.
Comenté el otro día que hay
Marcao y Suso.
Sí, Suso es una que pretenden quitarse de en medio. Difícil. La ficha más importante de la plantilla es la que tiene Suso. Y luego también está el asunto de Montiel. Y con ese dinero generar límite salarial para poder ir al mercado.
A ellos les preocupa más Marcao, ¿eh? O sea, los que se llevan...
un highlight de esta temporada de mercado, a ver si... Hay alguna opción de venderlo.
A lo que voy, si sonara la flauta y se fuera Suso, incluso gratis, ¿no? Suso o Marcao, podría venir.
Liberan
incluso,
mucho dinero, sí.
Podría venir incluso algún jugador más. A lo que voy, que hay taras en la planificación. Claro, si tú estás esperando el mercado de invierno, estás como loco para traer dos atacantes, pues claro, hay taras. Pero que hay una ventana abierta y que van a reforzar. ¿Por qué? Pues porque Junior, presidente de Sevilla, no acaba de llegar a esto, y aunque aunque hay una defensa al director deportivo, está viendo que al equipo que sin gol no se puede ir a ningún lado y que también tiene la posibilidad, Oliva, ¿por qué no? Si se acierta en el mercado de invierno con dos o tres incorporaciones interesantes, pues yo no veo tampoco la liga como te puedes meter abajo, pero si gana dos partidos está cerca a zona europea, ¿no?
Ahí anda en el límite. Cierro ya con la información del Sevilla. Escalera, tus últimas conclusiones.
No, que esto se trata de que hay que firmar buenos futbolistas. Y ojo, que hay que firmar también futbolistas de presente, no solo futbolistas de futuro. Hay que firmar futbolistas que te puedan rendir desde ya. No buscar el jugador que te pueda salir económicamente extraordinario y lo puedas vender el año que viene y el siguiente. Que también, si tú no lo completas con futbolistas que te puedan rendir inmediatamente, es muy complicado armar una plantilla de fútbol. No sé si sabéis por dónde quiero ir. Que estén económicamente, lógicamente, al alcance del Sevilla, que seguramente habrá muchos futbolistas, pero pero lo que no puedes errar otra vez en fichas es como Agumé. Eso es lo que no puede provocar el director deportivo.
Las líneas maestras están muy bien, los planes magníficos, planes estos que se hacen hoy día, 2025, 2030, 2040, todo eso está fenomenal, pero luego en el fútbol se trata de tener un buen equipo. Eso es lo único que te va a dar la estabilidad y te va a dar la posibilidad de equilibrarte económicamente. Y el problema que tiene el Sevilla ahora mismo es que hay muy poco fiable a nivel general. No inspira ahora mismo fiabilidad la dirigencia del club, por los hechos de los últimos meses. No transmite fiabilidad al director deportivo, ni mucho menos. Y también el equipo da señales inquietantes. Eso es lo que hace que exista esa inquietud y que los planes están muy bien. Pero esto no se trata de planes estratégicos y demás. Se trata de hacer buenos fichajes, de tener un buen equipo y un equipo competitivo. Todo lo demás ya le pueden dar mil vueltas. Que si el patrocinio, que si esto, que si lo otro. Que no. Buenos jugadores y un buen equipo de fútbol es lo único que hace que los escalones no se sigan y las caídas de escalones y de niveles no se sigan produciendo en el fútbol, y en este caso como le ha producido o le ha ocurrido al Sevilla. Mira, quiero que escuchéis, porque la mejor venta que puede tener Montiel en el mercado de enero se la ha hecho Lionel Scaloni, el seleccionador de Argentina, en la previa del partido de esta noche Argentina-Perú. Esto dice Scaloni, campeón del mundo, sobre Montiel.
Sí, bueno, es uno de los casos que antes, viste, que me preguntaban del tema de los minutos, de si es importante, y que bueno, en esta fecha, en estas seis que vinieron juntos, optamos a que ellos sigan estando con nosotros y darle la derecha porque creemos que la merecen y porque creemos también de que buscar reemplazantes, que no teníamos claro, tampoco tenía mucho sentido. Y en caso particular de Gonzalo, es un chico que cuando lo ves entrenar, cuando lo ves competir, es muy difícil dejarlo afuera, muy difícil. Son casos muy particulares, es muy querido dentro del grupo y además te lo querés llevar a tu casa porque cómo entrena, es algo increíble. Entonces, bueno, no todos los casos son iguales. Entonces el caso de Gonzalo, más allá de que quisiéramos y necesitaríamos que juegue más, es un caso especial porque lo apreciamos un montón, y cada vez que ha estado dentro de la cancha nosotros nos ha aportado. Por eso que los casos no son todos iguales y esperemos que pueda gozar de esos minutos que él quiere y que nosotros también necesitamos.
Yo no me creo que si el comportamiento de Montiel aquí en el Sevilla es como el que tiene en Argentina, no juegue. O sea, debe ser que el jugador aquí ha decidido que ya no está para jugar y directamente, y creo que lo vimos en el partido de Copa, con un hastío absoluto jugar ese partido, sí. Muy desconectado.
11 minutos solo en Liga, ¿eh? 11 minutos.
11 minutos lleva en Liga, qué
barbaridad. 11 minutos en Liga.
Un titular de Argentina, ¿eh?
11 minutos más los 90 de Copa, claro.
Pensáis que es irrecuperable, ¿no?
Futbolista que en principio iba a salir el verano por todos los problemas que acarrea, ¿no? Problemas personales, ¿no? Tiene allí uno. Y no salió. Y la verdad es que no se está reenganchando. La verdad es que lo que le hemos visto ha sido desolador, ¿no?
Sí,
los cuatro ratos que le hemos visto ha sido desolador, porque pedían más. No, Montiel, lo ha puesto. Pero el caso es que no está para nada, ¿no? Aquí no está para nada. Yo tampoco me creo mucho esta historia de los seleccionadores y demás, ¿no?
Porque sí, que le ha podido echar también un cable, ¿no?
Claro, esto de los seleccionadores, estas películas de los seleccionadores, los seleccionadores tienen luego al final a 5 o 6 veteranos que estén como estén se lo llevan, pues porque les amarran el vestuario, ¿no? Es así, ¿no? Y es una defensa que ha hecho Scaloni de Montiel, pero desde luego aquí a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que
nada,
no está. No cuenta con él, ¿no?
Sí, sí.
No cuenta con él.
1:45 minutos. Montiel titular hoy con Argentina, jugará a los Chelsea. ¿Cómo está el regreso a los internacionales? ¿Cómo está Diego Llorente? Duda para el partido de Mestalla el sábado 2 de la tarde. ¿Quién va a sustituir a Johnny? Enseguida vamos con todos los detalles.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás. Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Empresas en Igualdad, un programa especial de COPE Más Sevilla y la Confederación de Empresarios Sevillanos, que pone el foco en los planes de igualdad, su implantación en nuestras empresas y en la importancia de la mujer como activo profesional.
Este jueves, con Irene Ramos a las 12:30 en Herrera en COPE Más Sevilla, 105.8 FM, cope.es/Sevilla y en la app de COPE.
Programa subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Kick, más variedad de la que esperas. Descubre nuestras sudaderas y nuestras chaquetas de chándal para hombre y mujer desde solo 9,99€. O un pack de tres sartenes de Fackelmann por solo 24,99€ en vez de 59,97€. Kick, más de lo que esperas.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
La 1:00 PM, 48 minutos, vamos con la actualidad del Betis. Hemos comenzado, de hecho, con ella, con la última hora del partido de Argentina, de cara a esta noche. Da la impresión, por lo que leemos en medios argentinos, Escalera, que Scaloni esta noche, me refiero al partido de Argentina-Perú, claro, el Betis con la ristra de bajas que tiene, entre Johnny Marroca, el doble pivote titular, más William Carballo, que ya se lesionó en su día, más Cisco lesionado, los problemas que tiene en defensa, va teniendo el esqueleto del equipo cada vez con menos efectivos, y claro, los Chelsea todavía tienen que jugar o no, ya veremos esta noche en el Argentina-Perú. En Argentina se habla... En principio que jugarían los mismos que el otro día en medio campo, es decir, De Paul, Enzo, McAllister, Messi, Julián y Lautaro, pero que algún jugador podría andar con molestias. Y en cuanto salga uno, el que entra es Lo Celso, ¿no? Es la pinta que tiene. Y entiendo que en el Betis estarán, decía al principio, sí, rezando porque el jugador se exponga hoy lo menos posible esta madrugada.
El problema es el tema de los internacionales con Pellegrini, ¿no? Cuando han jugado los americanos y hay liga, Pellegrini es muy complicado que los ponga. Alguna vez lo ha puesto, ¿eh? Ha puesto algún futbolista, pero en este caso no sé si por ser extraordinaria la decisión, porque han lesionado prácticamente todos los centrocampistas menos Altimira. Pues puede ser que Manuel Pellegrini pueda ponerlo. A ver qué ocurre esta noche, si juega o no juega, o si juega más o juega menos. Pero ya sabes que Pellegrini mira mucho que si el viaje, que ha sido largo, que a ver cuándo va a llegar. Entrenaría el jueves-viernes.
Sí, jueves-viernes, claro. sí, dos
jueves,
días.
Jueves-viernes, viaje y Valencia, que es el sábado. No,
¿Y qué le queda de internacionales por llegar?
Bueno, hoy han entrenado prácticamente todos y hay tres futbolistas como Ruiz Silva, Ricardo Rodríguez y Abde, que ya han jugado pero que se incorporan mañana ya con el grupo.
Sí. Oye, en teoría tienen tiempo los tres. De los tres. Ruiz Silva seguro, Ricardo Rodríguez no creo.
Abde sí.
Y Abde sí, ¿no? Tiene cuatro días, ¿no? Hasta el partido.
Sí. No, pero yo me refiero más allá que de los europeos, o de, bueno, los africanos, europeos.
Sí, tú te refieres a los que vienen de Sudamérica, ¿no?
Sí, ya le pasó con Guido cuando estaba Guido, o sea que yo ahí tengo dudas, no tengo dudas. ¿Qué puede hacer el entrenador? O retrasar a Fornals, o tirar de un chaval de la cantera, que eso, bueno...
¿Qué chavales no han entrenado habitual, hoy? De centrocampistas me refiero.
Son
que
nueve
jugar ahí.
Futbolistas, y los centrocampistas, Mateo Guirao, y después, bueno, Dani Pérez y Jesús Rodríguez, ¿no? Pero centrocampista es Mateo y Guirao, así que pues no sé si va a apostar por alguno de estos dos jugadores. También tiene a Barea del filial, aunque no ha entrenado con el primer equipo, pero...
Mateo ya lo puso el día del Celia.
Mateo ya lo puso, sí. Ya lo puso algunos
en Liga.
Minutos. Y Guirao es un centrocampista más posicional, un centrocampista quizá que pueda tener más connotaciones cercanas a Cardoso, pero de ahí a ponerlo, no ha debutado, ponerlo de titular, no lo sé, sí. No lo sé.
Tiene más pinta de Altimira Fornals. Y luego es verdad que la media punta y arriba tiene alternativas de sobra. Víctor Roque es un fijo, lo normal es que juegue Adde y a partir de ahí sí. Pues puede meter desde Ruibal, el Chimi, Carlos Sado. O sea, que media punta y delantero sí que tiene elementos de sobra, y lo único, yo creo que lo sensato parece que coloque a Fornal ahí o bien apueste por Mateo, el chaval de la cantera. En el club sí, andan locos bueno, con...
Sí.
Sí, no querías apuntar.
Que Guirao ha dicho que debuta en Liga, ¿no? Porque debutó en Copa del Rey ante el Gébora, pero digo que sea titular, ¿no? En un partido como Valencia.
Oye, hay una, diría, sí, cierta obsesión en el club con el hecho de pedirle a Pellegrini, ante la buena marcha que tiene el filial, el Betis Deportivo, que es líder y demás, que utilice cantera y que cuando no tengan jugadores del primer equipo tire de cantera. Pellegrini también dirá, bueno, ustedes me estáis exigiendo a mí a tope en Europa, en la Liga, en todo, y claro, yo necesitaré también elementos de primer nivel, fíchenme en el mercado de enero, que es algo que ya ha pedido Pellegrini, y en el club dicen, bueno, mire usted también a la cantera. ¿Te has entretenido, Escalera, en mirar jugadores de cantera que... rompieron en el primer equipo con Pellegrini, que luego, si no en el Betis, han tenido continuidad en el fútbol profesional, ¿no?
Sí.
¿Te salen muchos?
Con más o menos acierto, pero son 15 los chavales que han debutado con
en
Manuel
cuatro
Pellegrini.
Años y pico, no está mal, ¿no?
Sí, no está mal, no está mal. Pero,
¿y que
claro,
se hayan consolidado de esos 15? Ya no digo en el
Rodri,
Betis, ¿eh?
Rodri.
Diao, ¿no?
Rodri, a Sandiao, sí. Y después, bueno, podemos meter a Juan Cruz, digo que está jugando,
está jugando en el Leganés,
sí. de Primera División. Paul tuvo su momento también,
sí.
Paul Acucu tuvo sí. su momento.
Se marchó en un traspaso interesante a Lyon.
Sí, y después hay varios nombres propios, ¿no? Bueno, está Calderón, ¿no? Que está jugando en el Córdoba a día de hoy. Bueno, Fran Delgado, Quique Hermoso, que marcó en Pamplona, ¿os acordáis?
Sí.
Ginés Sorroche, que ahora arrastra una lesión, que sigue en el filial, como Pablo Bustos, Félix Garreta, que también está recuperándose ahora, al igual que Dani Pérez, Visus y Fran Vieites, ¿no? Como digo, el portero, que sí tuvo un par de partidos o tres a un gran nivel, pero consolidados como tal, el que más minutos ha disfrutado y el que de verdad ha confiado Pellegrini en el de los 15... ha sido Rodri.
Sí, Rodri.
Ha sido Rodri,
sí.
¿No?
Y luego, justo detrás, quizás Diao y
sí.
jugadores que luego sí están haciendo su carrera en primera o en segunda división. Claro, es que mirar la cantera, yo entiendo que en el club digan, oye, tenemos un filial que está enorme, pero entiendan también al entrenador, ¿no? Y además un entrenador que hace un perfil de jugador de jerarquía, ¿eh? Que prefiere siempre al jugador veterano y al jugador hecho, al que no haya que dedicarle mucho tiempo más que entretenerse en mirar y ver si algún jugador puede llegar y mejorarlo dentro del primer equipo. E incluso le está costando mucho con el asunto de Jesús Rodríguez, ¿no? Que en el club están como locos porque lo ponga mucho, mucho más. De todas formas, el sábado va a tener que tirar de unos cuantos, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? O sea, Mateo convocatoria y alguno más seguro, ¿no?
Sí, el sábado es cierto que, bueno, al final el primer equipo es lo importante, ¿no? Juega también el Betis Deportivo el mismo sábado en la Ciudad Deportiva ante la Antequera.
Le han retrasado el partido, ¿no? Para que se puedan ver los dos, digamos, ¿no?
Partidos, cinco y media, ¿no?
Eso es, cinco y media cinco finalmente. Y media, sí, estaba previsto para una hora casi que se solo apaga con el partido Valencia-Betis, pero ha sido retrasado a 5:30.
Le da tiempo a todo el que quiera ver los dos partidos y, hombre, claro que tendrán que ir, Bolívar. Hoy han entrenado nueve futbolistas con el primer equipo, entre otros, bueno, pues están los canteranos, los porteros Guillerme y Romero, después Rudy Cojón y Sergio Arribas, que están los dos a un nivel extraordinario, Lucas Alcázar, lateral izquierdo.
De la parte de atrás.
Sí, centrales, sí. Lucas Alcázar, que se ha llevado lateral izquierdo, que se la ha llevado alguna vez en
digo
la
esto porque si Diego Llorente no se recuperase, seguramente tendrá que tirar de algún jugador de...
Pues seguro.
Solía tirar de Nobel Mendy, pero Mendy tiene una lesión,
totalmente.
Se habla para un mes, o sea que no va a ir solo con dos centrales, ¿no?
Sí. Y Mendy suele ser habitual en las convocatorias del primer equipo, es decir, que seguramente uno de los dos, o Rudy Cojón o Sergio Arribas, que por cierto todavía marcó un buen gol Rudy en Sanlúcar, pues puede ser una de las alternativas a no a ser titular, pero sí a entrar en la convocatoria, porque el tema de Llorente... El tema de Llorente, he seguido preguntando, he seguido
¿Y qué te cuentan? ¿Qué te cuentan del asunto?
lo ven con, no lo ven difícil, es una sobrecarga, como decimos, que sufrió el último partido ante el Celta, que una sobrecarga que estuvo muy cerquita de ser rotura.
Está ahí, ¿no?
Se paró a tiempo el futbolista, pero nos comentan que en cualquier caso parece complicado, ya digo que no me lo descartan, pero parece complicado que pueda jugar en Valencia. Y conociendo también a Pellegrini, futbolista que no ha entrenado, futbolista que ha estado entre algodones, no lo va a forzar para que se pueda romper el jugador, ¿no? Así que la pareja de centrales parece clara para el partido, ¿no? Sin Llorente.
Sí, la formada por Bartra y Nathan, Llorente que sintió esa contractura en el último partido de Liga, de hecho salió Bartra, que fue al final providencial en el gol que dio el empate ante el Celta de Vigo, pero que anda con ese problema físico, que le hace el estar con problemas y muy justito, y no quieren asumir ningún riesgo pensando en que ahora vuelve la competición europea la próxima semana con partido en la República Checa, que tiene ya que ganar el Betis para ir cerrando su clasificación e intentar apoderar las 8 primeras plazas, y la Liga y la Copa del Rey tampoco van a dar ningún tipo de tregua. Entendéis perfectamente que el entrador, y te pregunto también a ti, Víctor, está apretando al club para, oye, muy bien, apretadme y yo os aprieto. Jugadores aquí en el mercado de enero. Medio centro y ya veremos si algún jugador más.
¿Pero está apretando?
Me consta que sí. Sí, sí, sí. O sea, claro, es que es normal. Va a entrenar y entrena con 9 de la cantera. Si Pellegrini llega y no le pide al club que hay que reforzar el medio centro... Yo creo que es de cajón, ¿no? O sea, es una cosa así de... O sea, no tiene más historia, ¿no?
El otro día el señor, el CEO del Betis, bueno, más o menos perfiló que... Hombre, yo creo que alguien va a venir, ¿no? Pero que la intención...
Es que es normal que vengas, es que no tiene efectivos ahora mismo en medio campo.
El plan del Betis es muy claro, ¿no? Pero vamos, que va a venir alguien, no me cabe la menor duda, ¿no?
Es que no queda otra para el medio campo, sobre todo. Otra cosa es quién se pueda poner a tiro, pero que el Betis va a ir a firmar a un medio centro es seguro, porque estaba medio decidido ya con el asunto de William Carvalho en su momento. Hay que tener en cuenta que el Betis ahora mismo se ha encontrado en el camino con el problema de William Carvalho, y no olvidemos el problema de Mar Roca, ¿eh?
No. Que lo sigue arrastrando. Meter células madre ahora,
claro,
y a
no
ver,
sabemos
a cómo,
cómo va a evolucionar y qué tiempo va a tener Marroca. Entonces es de sentido común pensar que Pellegrini, cuando habla con los dirigentes, y de hecho me consta que es así, le haya dicho vayan buscando un medio centro para el mercado de enero.
Tú sabes cuál es mi teoría sobre esto, ¿no? Acuda la famosa frase de Mariano Martín Benito, ¿no? La cura va bien, pero el ojo lo pierde, ¿no? Que decían el gran Martín Benito. Resulta que las planificaciones son muy, 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 muy buenas y son extraordinarias. El caso del Betis está buscando, y el caso del Sevilla es magnífica la planificación, pero están como locos.
Tiene un matiz diferenciador. En el caso del Betis, más por el asunto de bajas, ¿eh? Si tuvieran Carvalho y Marroca, creo que no hay fichajes.
Pero las bajas de Isco se sabían, ¿no?
La idea es William Carvalho, ¿no? O Marroca. O sea, baja, van un poco más por sustituir, me refiero.
Sí, pero la baja de Isco se sabía, ¿no? No vino nadie, ¿no? De hecho, se retrasó un poquito la información, no había intención, y en el Sevilla todo está fenomenal, pero el mercado de invierno, ¿no?
Las 2 de la tarde, las noticias aquí en COPE. Adiós.